Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 55, 56 y 57 de la Sura de los Bizantinos. Y el día en que llegue la hora, los que hayan hecho el mal jurarán que no han permanecido más de una hora. Asimismo, mentían, y aquellos a quienes les fue dado el conocimiento y la fe dirán, permanecisteis hasta el día de la resurrección, según está en la Escritura de Dios, y este es el día de la resurrección, pero vosotros no sabíais. Pero ese día no les servirá sus excusas a quienes fueron opresores, ni se les evitará la condena. Una de las características de una persona culpable es que en este mundo niega el día de la resurrección y no lo acepta. Con base en estas aleyas, estas personas incluso en el otro mundo no están dispuestas a aceptar la llegada de la hora y su presencia en aquel día determinante. Por eso dicen, aquí también es la continuación de la vida mundana y nosotros, por unos momentos, estábamos dormidos y ahora nos hemos levantado. Pero los creyentes que han entendido la realidad y cuentan con el conocimiento necesario al respecto, les dicen, ahora ha llegado el día de la resurrección y según lo que Dios ha establecido, ustedes han pasado el periodo de vivir entre este y el otro mundo, es decir, Barzaj, y ahora se han presentado en el tribunal divino. Cuando los opresores y culpables ven una realidad llamada el tribunal divino ante sí mismos, piden perdón y quieren arrepentirse, pero según estas aleyas, ya la disculpa de los culpables no tiene ningún valor y Dios no acepta su arrepentimiento en aquel día. De estas aleyas aprendemos que, primero, la opresión en este mundo dirige a las personas hacia la desviación y la desviación en el pensamiento y la creencia. También propicia el terreno para el desarrollo de la culpa y crimen en la sociedad. Segundo, la ciencia y fe tienen una relación mutua. La ciencia verdadera invita a las personas hacia la fe y la fe también convoca a las personas a aprender la ciencia. Tercero, el destino de cada persona depende de sus actos en este mundo. La realización de la opresión y pecado en este mundo conlleva un mal fin para las personas. Y cuarto, Pedir perdón y arrepentirse es eficaz solamente en este mundo y no tiene ningún valor en el otro mundo. Allah, Allah, Allah.
Escucharán las aleyas 58 y 59 de la sura de los bizantinos. Y ciertamente pusimos a los hombres todo tipo de ejemplos en este Corán. Y si vas a ellos con una señal, quienes no son creyentes seguramente dirán: vosotros no sois más que falsarios. Así es como Dios sella el corazón de los que no saben. El Corán es el libro de la orientación en el que se ha explicado todo lo que es necesario para la orientación de las personas, y cualquier método que propicia el terreno para la no desviación del pueblo y su alejamiento de la negligencia y desatención. Los motivos del monoteísmo se han explicado en diferentes aleyas del Sagrado Corán. En ese libro celestial se ha entregado el camino de vivir bien y alejarse de inadecuadas características morales en diversas dimensiones. También se ha descrito la forma de adorar a Dios durante el día y la noche y en diferentes días del año. Se observan también las sentencias divinas que crean las bases intelectuales y prácticas de cada persona monoteísta entre los conceptos de más de 6.000 aleyas coránicas. Mientras tanto, quienes no quieren aceptar la realidad y realizan molestia al respecto, consideran falsas todas esas aleyas, incluso no están dispuestos a oír las aleyas divinas. La continuación de las aleyas anuncia que el motivo de esta molestia de los opresores es que Dios ha sellado el corazón de los que no saben, quienes insisten mucho en llevar a cabo crímenes y pecados. Ellos se privan de entender la verdad. Es al igual que los ladrones que han sido encarcelados tras realizar una acción mala y los carcelarios cierran sus celdas con cerraduras. Como consecuencia, ellos se privan de las bendiciones de la libertad. Si los pecadores se arrepienten y dejan sus pecados, Dios les perdona, y si insisten en continuar sus actos malos, Dios sella sus corazones y se los priva de la bendición de entender la realidad divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Corán es para todos y utiliza diversas formas para la orientación de los diferentes estratos de la sociedad. Segundo, quienes insisten en sus pecados no solo no aceptan lo justo, sino que consideran lo justo como injusto y presentan a los creyentes como opresores. Las falsas propagandas de los seguidores del camino incorrecto no dejen influencias negativas en nosotros. Y tercero, el castigo de opresores a lo justo es privarse de la orientación divina, que en detrimento de la misma persona no podrá ni acercarse a Dios. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán la ley 60 de la sura de los bizantinos. Pero ten paciencia, en verdad, la promesa de Dios es verdadera, que no te encuentren débil quienes no tienen certeza. Esta ley, que es la última ley de la Sura de los bizantinos, dice que durante la historia los creyentes siempre sufrían el maltrato verbal y físico de los opresores, pero hay que tener paciencia y no rendirse ante sus amenazas y propagandas negativas, ya que Dios ha prometido que si los creyentes tienen paciencia y resisten ante lo injusto, seguramente vencerán. La continuación de la aleya es unas palabras dirigidas al profeta de Dios y los creyentes, y dice: si se encuentran bajo las falsas propagandas de los opresores, sufrirán pánico y miedo, pues en el lugar de resistir y tener paciencia, serán débiles y realizarán acciones incorrectas. O debido a las acusaciones incorrectas de los enemigos, se sentirán tan furiosos que perderán su tranquilidad y paciencia y llevarán a cabo actos que reducirán su situación en la sociedad. De esta ley aprendemos que primero los creyentes tienen que tener paciencia y resistir ante los comportamientos inadecuados de los enemigos. Segundo, las propagandas negativas de los opositores no tienen que dejar ninguna influencia en nuestras decisiones. Tenemos que tener fe en las promesas divinas respecto a la victoria de los creyentes ante los opresores, y esto nos conllevará tranquilidad y seguridad para nosotros. Y tercero, quienes no tengan paciencia perderán su situación en la sociedad. Queridos oyentes, finalizado la Sura de los bizantinos, vamos a iniciar la siguiente emisión, la Sura de Luqman. Pues ahora nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ideas.
La ley electoral, que favorecía la formación de coaliciones, había dado en la práctica la victoria al centro-derecha, que había sumado el 37% de los votos, pero estos resultan insuficientes para poder formar una mayoranza de gobierno. A su vez, el Movimiento 5 Estrellas era el partido más votado, pero su 32,6% era insuficiente para gobernar. Con lo que la sombra de una nueva convocatoria de elecciones o un gobierno no político comenzó a planear sobre la clase política italiana.
Las elecciones generales italianas del 25 de septiembre de 2022 puede que sean históricas. Es la primera vez que un partido abiertamente de ultraderecha accede a uno de los países más importantes de la Unión Europea. Sin embargo, para aquellos que creen en repetir la historia y justamente 100 años después de los años 20 del siglo XX, tendremos que fijarnos también en Walter Benjamin, quien decía que para leer la historia habría que hacerlo a contrapelo. Hoy tenemos aquí a Matteo Aré, uno de los analistas más reconocidos de la realidad italiana en España. Gracias por venir.
Hola, hola, gracias por invitarme.
La pregunta fundamental de esta jornada electoral y de esta época es: ¿qué cambios trae? ¿Qué supone? ¿Cuál es su nivel de historicidad?
Bueno, yo creo que el cambio es un cambio sobre todo dentro de la derecha. Yo creo que un resultado como el 26% de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, un partido que no olvidemos que nace en el 12, se presenta en 2013 por primera vez en las elecciones, saca un 1,96%, en 2018 sube un poco, pero se estanca en un 4%, y sin embargo, del 2018 al 2022 consigue llegar a un 26%. Claro, hay que analizar por qué tantos italianos decidieron votar por Giorgia Meloni y a qué se debe ese increíble resultado. Una parte importante del análisis tiene que ver con los nuevos equilibrios dentro de la derecha. La derecha italiana siempre se presenta desde el año 1994 a hoy en coalición. Y la coalición no cambia. En realidad hay un partido que es el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, que ha liderado a lo largo de estos años muchísimo esta coalición. Sin embargo, a partir del año 2018 va bajando. El primer partido en esta coalición de derecha en 2018 es la Lega di Matteo Salvini. Forza Italia se queda como segundo partido. El tercer partido es el partido de Giorgia Meloni. Cuatro años después, los equilibrios vuelven a cambiar. El primer partido es el partido de Giorgia Meloni. El segundo partido es la Lega di Salvini y muy poco por debajo el partido de Silvio Berlusconi. Si sumamos los votos, el porcentaje de votos obtenidos por Forza Italia de Silvio Berlusconi y por la Lega di Salvini, pues nos quedaríamos por lo menos otros 10 puntos más antes de llegar al 26% conseguido por Giorgia Meloni. Es decir, desde mi punto de vista es una un reajuste total dentro de la derecha italiana, porque es verdad que el trasvase de votos ha ido desde la Lega a Fratelli d'Italia, desde Forza Italia a Hermanos de Fratelli d'Italia. Se calcula de hecho que el 40% de los que votaron Lega en 2018 esta vez han votado por Giorgia Meloni. Sin embargo, para entender realmente cómo se llega a ese gran éxito, hay que pues mirar el número de los que decidieron no ir a votar el domingo pasado, que es un elemento fundamental. 63% es un resultado muy negativo para Italia. En 2018 ya se había dado el peor resultado de participación, 73%, ahora estamos 10 puntos menos. Y luego también hay otro partido que es importante, que es el Movimiento 5 Estrellas, que es verdad que recupera en los últimos días de campaña electoral, se queda en un 15%, pero no olvidemos que en 2018 había llegado al 32%. ¿Dónde están los votos que ha perdido el Movimiento 5 Estrellas? Muchos se han ido al partido de Giorgia Meloni, porque en el fondo, y esta es mi idea, el voto tan masivo a Giorgia Meloni es un voto sobre todo de protesta, y si quieres podemos analizar por qué esta protesta.
Más allá de esa reflexión tan rimbombante que está haciendo alguna gente de que vuelven los fascistas justo 100 años después de Mussolini, y claro, en una época en la cual estamos muy aficionados a las etiquetas, al sensacionalismo, a los grandes titulares, es normal que la gente se aferre a ese titular tan, no sé, tan aterrador. Pero tú lo que vienes a decir es que más bien es un triunfo de la pospolítica o de una reorganización que no tiene nada que ver con el fascismo en los años 20, ¿no?
Vamos a ver, es evidente que Fratelli Italia tiene un núcleo duro, y eso no lo nega nadie. Es un núcleo duro que yo calculo, pues es eso, el núcleo duro de 2018, un 4% como mucho. Incluso los que en 2018 votaron ese 4%, no todo eran unos extremistas reaccionarios. Evidentemente hoy, si llega al 26%, no podemos pensar que todos los que han votado por Giorgia Meloni pues sean unos iliberales y quieran dinamitar la democracia en Italia. El núcleo duro existe. Giorgia Meloni tendrá que gobernar también para ese núcleo duro. Ya veremos cómo. Yo creo que poco, la verdad. Pero sí, yo creo que más importante es el voto protesta, el voto del antipartido. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo, si analizamos lo que ha pasado en Italia desde 2018, desde las elecciones del 18 hasta hoy, veremos que en 2018 no hay un ganador claro, no se llega a sellar una mayoría clara, con lo cual se unen dos partidos que son dos partidos antisistema. El Movimiento 5 Estrellas se une de repente con la Lega, que es antisistema, de derecha radical, xenófobo. Es más, ¿por qué yo antes he hablado de una especie de revolución dentro de los pactos de la derecha? Porque ese gobierno, Forza Italia vota en contra. O sea, vota en contra de uno de sus propios aliados. Y Fratelli d'Italia se abstiene. Es curioso, ¿eh? Porque hay un aliado, en lugar de apoyarlo, dice no, no les voy a apoyar porque se han unido al Movimiento 5 Estrellas. Dura un año ese gobierno. Al año siguiente, el Movimiento 5 Estrellas se une al Partido Democrático, es decir, a una fuerza de centro-izquierda, moderada de toda la vida. Un año después, cae ese segundo gobierno, en dos años dos gobiernos, y llegamos al tercero. Llega Draghi, Mario Draghi, El Salvador, el ex presidente del Banco Central Europeo, y todos los partidos, incluyendo el Movimiento 5 Estrellas, que no tiene ningún inconveniente en pasar de la Lega xenófoba al Partido Democrático, centro y izquierda moderado, a un tecnócrata que estaba sentado en Europa, el Banco Central Europeo, no tiene ningún inconveniente en apoyar ese gobierno. Todos lo apoyan, menos Giorgia Meloni, menos Fratelli d'Italia, que se mantiene durante todos los cuatro años en la oposición. Es verdad que en la oposición es más fácil estar en la oposición que en el gobierno. De hecho, el mismo Salvini el otro día le decía, cuidado, que es mucho más fácil estar ahí que luego gobernar, porque él lo sabe, lo que le pasó en 2018. Por eso digo que es un voto de protesta hacia esta clase política que en cuatro años ha conseguido derrumbar, dinamitar tres gobiernos. Y el único que no se ha acercado al área de gobierno, el único que no se ha acercado al poder, es el partido de Giorgia Meloni.
Da la impresión de que el voto de protesta que tú defines viene a ser como, bueno, todos vosotros os vais a casa, todos menos Giorgia, que es la única que se ha quedado fuera, como la última bala que le queda al electorado.
En italiano, ¿no?, se dice l'ultima spiaggia, la última playa, ya no hay más, más allá no hay nada, vamos a intentar esto.
Claro, la pregunta fundamental es qué pasa después de la última spiaggia, porque es probable o es esperable que este gobierno también sea inestable.
Es esperable porque ya estamos viendo que, por ejemplo, para mí el punto de inestabilidad lo conforma Matteo Salvini. Matteo Salvini ya ha dicho que él quiere la cartera de ministro de Interior. Fue ministro de Interior en 2018 y quiere repetir. Giorgia Meloni está diciendo que no. Y esperemos que no. Vamos, eso igual es un matiz demasiado político por mi parte. Pero para la estabilidad hacia adentro y sobre todo hacia afuera, hacia Europa, hacia la política internacional, es conveniente, yo creo, que Giorgia Meloni se mantenga en ese no, en la cartera para Matteo Salvini, que seguro que estará en otro ministerio o puede ser vicepresidente, pero los equilibrios son muy delicados. Y si creo que quien puede poner en peligro el gobierno es Matteo Salvini, también creo que Silvio Berlusconi, que acaba de cumplir 86 años, pero que siempre ha liderado la coalición de derechas, no se va a sentir muy cómodo como el último, el farolillo. Se va a quedar el tercero y se va a quedar tranquilo. Y luego no olvidemos que es una coalición un poco diferente, si lo podemos decir de esta manera, siendo muy, muy digamos, suaves, diferente entre ellos. Estamos sí, sí, con Giorgia Meloni, que es un partido, efectivamente, de, un partido de una derecha conservadora, sí, sí, exacto, ultraconservadora, un partido que no es antieuropeísta, pero sí que tiene y ha tenido algunos, vaivenes con Europa. Tenemos a una Lega de Salvini que es euroescéptico. En Europa se sienta junto con Marine Le Pen, con los euroescépticos. Y luego tenemos a un partido que es un partido liberal de centro-derecha que en Europa se sienta con los populares europeos, que es Forza Italia. Es decir, tres partidos diferentes. Forza Italia es muy, muy europeísta. La Lega, muy euroescéptico. Y Meloni está entre los dos. Solo para hablar de políticas, digamos, exteriores. Pero es que los tres partidos son partidos muy diferentes entre ellos. Han ganado las elecciones porque además la ley electoral premiaba los partidos que se presentaban en coalición.
Para fomentar la estabilidad, precisamente.
Claro, algo que, por ejemplo, la izquierda no ha aprovechado.
Sí, por su propio...
No, pero es curioso porque ahí tenemos un problema que es el problema de una campaña electoral, yo creo que bastante débil por parte de la izquierda, que basa una campaña electoral sabiendo que necesita correr en grupo... montar, armar una coalición, porque si no, con la ley electoral actual no van a ganar y no consiguen ningún tipo de coalición. Y luego, lo peor de todo es que echa la culpa a la ley electoral. Pero la ley electoral, la firmaron él, es una ley electoral del Partido Democrático de 2017, es la ley electoral de Renzi, sí, de Rosato. Rosato es un ministro del PD, del Partido Democrático.
Sí, y para fomentar la estabilidad, o sea, que tiene un sentido operativo, funcional, ¿no? Es, yo creo que una de las cosas que menos se está hablando de la victoria de Giorgia Meloni es que representa, al contrario que el fascismo juvenil, el fascismo futurista, el fascismo violento de Mussolini, representa un tipo de fascismo que Bifo llama fascismo senil, en el cual, sobre todo, se fomenta el miedo, se fomenta... digamos, los valores ultraconservadores, al contrario que esa idea que también tiene Salvini y que también tenía Berlusconi, como de proponer cosas, de ser proactivos, de ser violentos, en cierta manera. Meloni es todo lo contrario, es como hacia adentro, hacia abajo, hacia menos.
Sí, yo creo que, efectivamente, o sea, yo creo que incomodar el fascismo es un poco algo que se está haciendo mucho en los medios, sobre todo europeos. En el fondo, si vemos los medios italianos, pues no se habla de vuelta al fascismo, simplemente vuelta a que unos partidos de derecha volverán a gobernar, no se sabe todavía, que esta es otra cosa. Sí, no, sí, es bueno. Curioso porque habrá que ver cómo se desenvolven, habrá que ver si efectivamente llegan a un acuerdo y a ver si presentan a un listado de ministros, digamos,
viables,
consensuados, sí, y viables. Meloni pues lidera un partido pues ultraconservador, es un partido que tiene toques populistas evidentes, pero es un partido además que en los últimos días de campaña electoral ha suavizado mucho su discurso. En los últimos días se dice hasta que está en contacto directo con Mario Draghi.
Fíjate,
que fue el único partido en oposición a Mario Draghi y ahora están en contacto, porque en el fondo Meloni y los demás saben que Italia no puede prescindir de Europa, por varias razones, una de las cuales es una cuestión meramente económica. Y Europa, el plan de recuperación de Europa para Italia, prevé una cantidad de dinero enorme. Italia no puede prescindir de ese dinero. Entonces es normal que tiene que, digamos, suavizar, cambiar un poco su discurso. Y yo creo que es ahí donde además se ha ido ganando votos.
Sí, pero es justamente su posibilidad de derrota, ¿no? Cuando tenga que ponerse en marcha un gobierno que funcione, muchas de las bravatas que se dicen van a tener que ser desdichas de alguna manera.
Hay un tema, yo creo que hay dos temas aquí. Uno, el día 1 de agosto, el partido Fratelli d'Italia estaba en un... había un 0,1% de diferencia entre... según las encuestas, obviamente, entre Fratelli d'Italia y el Partido Democrático. 0,1%, el 1 de agosto. El resultado final, el 25 de septiembre, casi 7 puntos de diferencia. Esto es un dato interesante, porque bueno, pues que hemos visto cómo los votos se han ido acumulando hacia un lado y el Partido Democrático, culpable también, por su una campaña electoral un poco deficitaria, pues ha ido perdiendo votos. Y luego hay un tema muy interesante, que es ver cómo en los últimos meses, digamos, de primavera-verano, justo antes de la caída del gobierno Draghi, que como sabemos cae en julio de este año, los dos personajes políticos más apreciados y más valorados, mejor valorados de Italia, eran Mario Draghi, el dimisionario Mario Draghi, y Giorgia Meloni, el líder de la oposición. O sea, Italia estaba en aquel momento dividida entre queremos que siga Mario Draghi o, una parte, queremos que no siga ninguno de estos. Queremos probar con algo nuevo. Y esto es un tema, yo creo que también
sí,
que
merece... Sí, un nivel de dificultad de manejarse, ¿no? Que yo creo que estas elecciones también traen una obligatoriedad de repensar los bloques, ¿no? Al menos los bloques ideológicos. Hay una cierta idea que circula por las redes, sobre todo, de que es bastante previsible saber lo que va a pensar un individuo dado sobre todos los temas. Tiene ya... En Italia no, en Italia están los muy cruzados, ¿no? Se puede ser euroescéptico y prorruso y se puede ser ultraconservador, además. Y luego se puede ser, no sé, liberal en lo económico y defensor de los animales. Se juntan todas las líneas ideológicas, se mezclan, se cruzan y eso hace que algunos gente de nuestra edad, digamos, no tenemos un mapa donde movernos.
No tenemos un mapa y luego yo creo, y se ha hablado mucho estos días de la polarización, ¿no? Parece que la polarización sea siempre izquierda-derecha. Igual eso sí que pasaba en Italia cuando estaba Berlusconi, Prodi, hace ya unos años, centro-izquierda, centro-derecha, los dos bloques. Ahora no, ahora la polarización, y si vemos el mapa de Italia y vemos cómo ha votado el italiano, los italianos, cómo hemos votado, veremos que en el centro-norte gana la derecha, gana la coalición de derecha, gana sobre todo el partido de Giorgia Meloni, pero en el sur gana en bloque el Movimiento 5 Estrellas. El Movimiento 5 Estrellas propone una medida, la renta de ciudadanía, que es una medida de apoyo económico a los hogares más desfavorecidos, y ahí gana en bloque, evidentemente en la parte del país donde hay más desempleo, gana en bloque el Movimiento 5 Estrellas. Con lo cual, la polarización italiana está en una base más económica que política, yo creo, a día de hoy.
Es difícil hacer previsiones ideológicas de los gobiernos porque están muy atravesados por cuestiones coyunturales, circunstanciales, supranacionales, y por eso puede haber una polarización entre Draghi, que es un tecnócrata más o menos de centro, y un partido ultraconservador que propone, no sé, una política económica propia. Esta fundación de nuevos ejes de pensamiento creo que sí que es lo que podemos esperar de estas elecciones italianas, más que una repetición de la historia. No sé cómo ves tú esto.
Yo creo que, vamos, leyendo los periódicos de los últimos días, ya estoy viendo como Meloni y Draghi se están acercando. O sea, que es algo curioso, pero es verdad que... Pero esto explica también por qué Giorgia Meloni se ha quedado en la oposición. Giorgia Meloni se queda en la oposición durante el gobierno Draghi, no porque odie a Draghi, porque esté totalmente en contra del proyecto de Draghi. Por cierto, un proyecto que la inmensa mayoría de los italianos apoyaron. Giorgia Meloni se queda en la posición porque sabe perfectamente que las encuestas dicen si vamos a votar hoy, febrero 2021, es muy probable que la derecha gane y dentro de la derecha es muy probable que mi partido gane. Con lo cual dice, yo quiero que se vaya a votar, yo no quiero que sea, no quiero apoyar un tercer gobierno en tres años sin ir a las urnas. Entonces, digamos que la división entre Draghi y Meloni era más bien esa, es, digamos, de más pragmática.
Coyuntural, sí.
Coyuntural, es decir, yo quiero votar ahora porque sé que probablemente voy a ganar, más que ideológica o de, digamos, incluso de, bueno, pues de una contraposición económica, ideológica, etcétera.
Para las personas interesadas en la filosofía política y en la política y en la historia contemporánea, Italia siempre es un campo infinitamente apasionante, el cual creo que siempre hay que saber más en lugar de poner una imagen exterior proyectando nuestros miedos. Muchas gracias, Mateo, por venir aquí.
Pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias. Parece que el miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del silencio. Correr en pelotón constituye un estado de relativa felicidad. Pero si no es posible, porque no se quiere compartir públicamente una convicción aceptada aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio como segundo mejor opción para seguir siendo tolerado por los demás.
Disturbio, componente de la guerra híbrida contra el eje de la resistencia. El disturbio es un componente de la guerra híbrida, e Irán no es el único país donde los enemigos del eje de la resistencia intentan aplicar esta estrategia. El Ministerio de Inteligencia de Irán ha anunciado la identificación y el arresto de decenas de terroristas, mercenarios y agentes de organizaciones de espionaje extranjera que intentaban promover disturbios violentos. La inteligencia iraní informó del arresto de 49 integrantes del grupo terrorista Mujahedin Halk MKO, que bajo la coordinación con sus células en Albania promovieron noticias falsas para incitar a los alborotadores, quienes incluso tenían presencia directa en las escenas de los disturbios callejeros, destruyendo los bienes públicos y proporcionando diversos equipos para enfrentarse con los agentes policiales. También dio a conocer que han sido aprehendidos 77 miembros de bandas violentas del Kurdistán, incluidos mercenarios de los grupúsculos sionistas denominados Komala, el Partido Democrático del Kurdistán, el Partido de la Libertad del Kurdistán y el Partido para una Vida Libre en el Kurdistán, que en los dos lados de las fronteras occidentales entre Irán e Irak estaban tramando complots contra el pueblo oprimido kurdo. Expertos subrayan que la unión de grupos antirrevolucionarios, pese a sus divergencias, refleja la existencia de una planificación en el marco de una guerra híbrida contra la República Islámica. Según Jafar Qanatbashi, analista especializado en temas de Asia Occidental, el enfrentamiento serio de Irán con los occidentales va más allá del aspecto político, pues incluye asuntos económicos y culturales. De hecho, Qanatbashi ha señalado que, además del acuerdo nuclear, Occidente se enfrenta a Irán por la influencia regional de este país en la región. Irán no ha sido el único objetivo de los enemigos del eje de la resistencia para provocar disturbios. De hecho, en los últimos meses, algunos países de esta corriente han sido escenarios de acontecimientos similares. Un ejemplo sería el caos suscitado en Irak tras las elecciones parlamentarias, que provocó preocupaciones sobre las amenazas de las células durmientes de los terroristas de Daesh. A su vez, el Líbano ha atravesado una crisis en los últimos meses. El analista afirma que los enemigos están convencidos de que si se debilitan los países del eje de la resistencia, se debilitará Irán. Entonces creen que primero hay que cortar las manos de Irán para llegar al cuerpo de la resistencia, es decir, la República Islámica. En tanto, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha asegurado que los últimos actos de vandalismo y disturbios en el país han sido diseñados por Estados Unidos, el régimen sionista y sus secuaces para hacer sabotaje en el Irán fuerte e independiente.
Diez minutos.
La 22ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái concluyó con éxito el 16 de septiembre en la ciudad uzbeka de Samarcanda, donde sus 8 miembros permanentes se reunieron para discutir los desafíos regionales y globales de la contemporaneidad. La cumbre de este año revistió una particular importancia por otra razón: la inclusión formal de Irán como miembro permanente en la organización, un organismo de seguridad de Asia Central formado originalmente por Pekín y Moscú, como contrapeso a la influencia de Estados Unidos. Andrei Vinogradov, director Centro de Estudios y Pronósticos Políticos. Desde mi punto de vista, lo que hace que la cumbre de este año sea diferente es que se lleva a cabo en el contexto de que el entorno internacional está experimentando cambios importantes. Bajo esos antecedentes, la Organización de Cooperación de Shanghái todavía está incluyendo nuevos miembros, por ejemplo, Irán, a la organización, lo que creo que significa que la organización juega un papel importante en las relaciones internacionales. El ministro iraní de Asuntos Exteriores escribió en redes sociales: al firmar el documento para ser miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái, ahora Irán ha entrado en una nueva etapa de cooperación económica, comercial, de tránsito y energética. Se espera que la membresía completa de Irán entre en vigor en abril de 2023, pero ¿qué significará la membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái en la realpolítica? La Organización de Cooperación de Shanghái es el ente regional más grande del mundo, por lo que la mera membresía de Irán podría acarrear para Teherán un cierto grado de prestigio internacional. Volad Nurgaliyev, exsecretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái, declaró: nos enfrentamos a muchos problemas globales, como la seguridad internacional, el terrorismo, el extremismo, la contaminación ambiental, el cambio climático y la pandemia. Todos los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y otros países deben trabajar en conjunto para resolver estos problemas, porque son problemas que todos enfrentamos. Por lo tanto, el presidente Xi hizo un llamado a construir una comunidad de la Organización de Cooperación de Shanghái más cercana, con un futuro compartido, lo cual está en línea con el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. La aceptación de Irán como miembro de pleno derecho del organismo abrirá un nuevo horizonte de multilateralismo. De hecho, encaja con la política de Teherán de giro hacia el este, que busca, entre otras cosas, encontrar aliados estratégicos que puedan ayudar al país a enfrentarse a la hegemonía de Occidente, resolviendo la banca y problemas comerciales causados principalmente por las sanciones de Estados Unidos, además de mejorar aún más su posición en Oriente Medio y Asia. En este sentido, unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái es un éxito para Irán, tanto en el frente económico como en el político. En palabras del presidente Seyed Ebrahim Raisi, una de nuestras prioridades hoy, en lo que a la política exterior se refiere, es preferir el este al oeste, los vecinos de los países remotos. Vladimir Putin, presidente de Rusia, subrayó: nuestros países comparten enfoques sobre los temas más apremiantes de la agenda internacional y salen con una posición coordinada en la ONU y organismos regionales. Juntos, hemos logrado alcanzar resultados tangibles en el desarrollo e interacción en la economía, el comercio, la industria, la ciencia y alta tecnología, la protección del medio ambiente, la cultura de la humanidad y muchas otras áreas. Desde 2018, cuando Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, también conocido como PIAC, la economía iraní ha sufrido de forma crítica. La plena membresía de la Organización de Cooperación de Shanghái puede ayudar a Irán a amortiguar el golpe de las sanciones unilaterales de Estados Unidos como poco. El organismo comprende 40% de la población mundial y 30% del Producto Interno Bruto Mundial. La Organización de Cooperación de Shanghái puede proporcionar una capacidad institucional multilateral efectiva para que Irán anule las sanciones paralizantes impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, agregar a Irán a la estructura de la Organización de Cooperación de Shanghái aumentará el valor sustancial de este ente como organización regional. El organismo ahora cuenta con todos los actores necesarios para resolver los desafíos regionales, como la seguridad, la conectividad y el desarrollo económico. La inclusión de Irán marca una nueva era de regionalismo, uno basado en los principios de destino compartido y cooperación ganar-ganar para la región. China y Rusia, como dos miembros principales de la organización, han establecido una relación amplia y estrecha con Irán durante las últimas décadas en áreas como energía, venta de armas, cooperación en defensa y equilibrio geoestratégico con Estados Unidos. Mohammad Keshavarzadeh, embajador iraní en China, dijo al respecto. Esta organización y la membresía de Irán pueden proporcionar un muy buen acceso a una mayor cooperación. Irán puede facilitar todas sus capacidades como energía y otros activos que tenemos que compartir con los miembros. Inmediatamente después que se anunciara que Irán se convertía en el noveno miembro permanente de la Organización de Cooperación de Shanghái, el analista político iraní Seyed Mohammad Mirandi tuiteó: el orden unipolar liderado por Estados Unidos se está derrumbando rápidamente y un Irán en ascenso desempeñará un papel clave en la creación de la realidad geopolítica emergente del mundo. Zhang Ming, secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái. Escuché una expresión que dice que hay una larga fila afuera de la puerta de la Organización de Cooperación de Shanghái, y creo que esta metáfora no es ninguna exageración. De hecho, muchos países están mostrando gran interés en unirse al organismo. Pero, ¿por qué se da esta circunstancia? Creo que, dados los profundos cambios globales que estamos presenciando, los miembros de la comunidad internacional esperan un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y el beneficio mutuo. Reconocen que la esencia de la Carta de la Organización de Cooperación de Shanghái y el espíritu de Shanghái reflejan este nuevo tipo de relaciones internacionales. La adhesión de Irán a la organización también revisto una importancia geoeconómica. Puede ayudar a Irán a convertirse en un país crucial al desempeñar un papel central en los corredores de tránsito este-oeste y norte-sur. Teherán ha asegurado a los miembros de la organización que proporcionará rutas seguras, estables y confiables en el corredor norte-sur, y al mismo tiempo brindará una infraestructura notable en su puerto del sur, especialmente en el puerto oceánico de Chabahar. En 2021, el comercio de Irán con los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái superó los $37 mil millones, lo que representa alrededor del 30% del comercio exterior total del país. Aunque la organización se formó como resultado de una serie de preocupaciones de seguridad, el concepto de seguridad en sí mismo se ha ampliado con el tiempo para cubrir otras áreas que tradicionalmente no se consideran relacionadas con la misma. Ahmed Wafai, Departamento de Relaciones Internacionales de China, Universidad de Teherán, declaró: inicialmente, la Organización de Cooperación de Shanghái surgió por motivos de seguridad, pero hoy la seguridad no es meramente un asunto militar o de inteligencia. En el ámbito de la seguridad, nos ocupamos de la ciberseguridad, la seguridad económica, la seguridad comercial, entre otros. Si observamos las preocupaciones de seguridad de países como Irán, Rusia y China, nos daremos cuenta de que la seguridad se está redefiniendo para incorporar también otros ámbitos. La membresía de Irán en este bloque también está en línea con la política china de pueblo asiático para defender la seguridad asiática. Dada su influencia política en la región, Irán puede desempeñar un papel central a la hora de abordar el problema de Afganistán, una preocupación de seguridad para los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Andrei Vinogradov, director del Centro de Estudios y Pronósticos Políticos, dijo: en la época en la que se estableció la Organización de Cooperación de Shanghái, China y Rusia, como dos potencias principales, asumieron una mayor responsabilidad en el desarrollo de la organización. Pero eso no significa que China y Rusia sean los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. El hecho es que los dos simplemente asumen más responsabilidades y los otros miembros confían en ellos. La organización se desarrolla y tiene nuevos países socios, y a pesar de que no requería obligaciones estrictas para sus estados miembros, creo que todos ellos seguirán participando en los asuntos de la organización con una actitud proactiva. El organismo trabaja para fortalecer la seguridad y la cooperación comercial en Eurasia. La membresía de Irán en el grupo demostrará las buenas relaciones del país con China, Rusia y Asia Central, en un momento en el que Occidente está empeñado en convertir a Irán en un país aislado. Por ejemplo, en agosto, Teherán y Moscú anunciaron que comenzarían a utilizar sus propias monedas para el comercio en lugar del dólar. Irán y Uzbekistán también firmaron varios acuerdos de cooperación antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y en junio, Irán y Kazajistán dieron a conocer una nueva red ferroviaria en un esfuerzo adicional por impulsar el comercio. Durante años, Occidente ha estado apretando las tuercas a Irán para que abandone su programa nuclear pacífico. Sin embargo, con la reciente incorporación de este país a la Organización de Cooperación de Shanghái, el garrote de Occidente parece incluso menos amenazante que antes. Irán ahora puede cooperar más intensamente con China, Rusia y el resto de los miembros del organismo de Shanghái, como la India y Pakistán, para generar cierta inmunidad ante las sanciones y presiones occidentales, un cambio de juego que a Occidente no le gusta enfrentar a la hora de tratar con Irán.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.